El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta La Música que Vemos, un espacio para celebrar la música del cine, adentrarse a la historia del séptimo arte, enterarse de sus novedades y escuchar a sus protagonistas. La Música que Vemos, conduce la periodista Antonella Esteves.
Bienvenidos a una nueva edición de La Música que Vemos. Partimos con boleros, y estos boleros en particular son parte de la banda sonora de la película Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, de quien vamos a estar hablando después por otras razones. En esta primera media hora igual nos vamos a acompañar con los boleros porque son una belleza, pero vamos a estar hablando del proyecto Latin Beat, documentales para aprender del mundo, que es una iniciativa realmente innovadora y muy muy bonita, que busca utilizar documentales nacionales como herramientas educativas al interior de los colegios. Para tener más detalles a este respecto, estamos con la coordinadora del programa, Catalina McAuliffe. Lo estábamos ensayando antes, igual no me salió. La coordinadora general del Latin Beat. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida.
Muy bien, gracias, Antonella, gracias por recibirnos.
Bueno, espero que yo y mi alergia sobrevivamos al programa.
Estamos pero todos igual.
Estoy seguro, sí, que aquí los auditores entienden perfectamente el estado de la situación. Bueno, contémosles a quienes nos escuchan, ¿de qué va este proyecto Latin Beat? ¿Cuál es el sentido? ¿Dónde nació?
Mira, el proyecto Latin Beat es un proyecto impulsado por ChileDoc, la Corporación Cultural de Documentalistas, junto a 6 empresas productoras audiovisuales chilenas. Es financiado por Cercotec y se lanzó recién a fines del año pasado. Y este proyecto asocia cine documental chileno a contenidos educativos, desde la malla curricular formal del Mineduc, digamos, hasta temas más generales, transversales, que también se asocian a la educación, como la no discriminación, derechos humanos, que se están tratando mucho en los colegios a través del Plan de Formación Ciudadana, que se busca como incorporar cada vez más a lo que es la transversalidad de los cursos dentro de los colegios, ¿no? Con la reforma educativa busca más participación estudiantil, digamos.
Ahora, puede ser una obviedad, pero igual vale la pena preguntarlo. ¿De dónde viene la idea o cuáles son las experiencias que ustedes los inspiraron para decir los documentales pueden salir de las salas de cine o de los festivales y ser una interesante herramienta educativa?
Nosotros trabajamos ya desde el 2013 en un programa que se llama Miradoc, que lleva cine documental chileno a distintas salas a lo largo de todo Chile. Y además empezamos a implementar lo que se llama venta de funciones. Entonces, cuando los documentales ya salían de la sala de cine, muchos colegios, universidades, centros culturales, bibliotecas nos contactaban porque querían seguir dando estos documentales en contextos educacionales, ¿no?
O sea,
para alumnos.
¿Algún profe, algún directivo?
Muchos,
sí. Vio la película y dijo, oye, esta película se la podría mostrar a mi alumno y qué buenas conversaciones podrían derivar de
ella.
Por
supuesto, sirven muchísimo. Entonces, a raíz de la demanda, que era altísima, o sea, yo creo que todas las semanas recibimos requerimientos a lo largo de todo Chile, de profesores, más que nada, se nos ocurrió implementar este proyecto, que en realidad caía cajón y era como súper obvio que nuestros documentales podían servir para algo así.
Bueno, Chile tiene una gran tradición documental. Hay muy buenos documentales y en el catálogo de Latin Beat, además hay documentales muy premiados, como por ejemplo Allende, mi abuelo Allende, que ganó el Festival de Cannes Mejor Documental y etcétera. La selección está realmente muy bonita, está La Once, está Genoveva, es un grupo importante de películas que además han generado muchos premios y muy buena crítica en el contexto del cine.
Sí.
¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia de llevarlas a las escuelas en este otro contexto y con este otro uso?
ha sido súper bonito, porque dentro del contexto como del cine, nosotros todos conocemos a los realizadores, sabemos la importancia de estas películas que tú dices que son premiadas tanto en Chile como en el extranjero, pero a la hora de llegar a los colegios, a los profesores y a los alumnos, eso no les importa tanto, les interesa mucho más el contenido y las temáticas que puedan tener estos documentales. Nosotros tenemos un catálogo súper diverso, entonces eso ha sido lo rico, nos han más que felicitado por la calidad de las películas, que también, si bien si lo han hecho, lo que más aprecian es la diversidad de temáticas y que podamos cumplir con las necesidades de distintos ramos específicos.
Ahora, expliquemos un poco eso, porque ustedes lo dijiste antes, pero me parece que vale la pena entrar ahí, la idea de que ustedes trabajaron con el currículum.
Sí.
Cuéntanos cómo se hizo eso.
Mira, nosotros seleccionamos documentales a partir de las 6 empresas que impulsaron este proyecto y luego hicimos una convocatoria abierta donde postularon varios realizadores y seleccionamos más documentales. En este momento tenemos 35 documentales.
Perdón, el achú no me lo puedo sacar.
No te preocupes. Tenemos 35 documentales disponibles para trabajo en clase. Nosotros tomamos estos documentales y Antonio Machuca, un doctor en educación, estudiaba sus contenidos y estudiaba también la malla curricular del Mineduc junto con Natalia Mardones, una cineasta que se especializó en educación que también trabaja con nosotros. Entonces ellos hacían el enlace de contenidos, ¿no? Y a raíz de eso elaboraban una fundamentación teórica de cómo se asociaba los documentales con estas materias y se proponen actividades también para que los profesores realicen en clases con los alumnos y también para que los alumnos realicen desde la misma página web para el desarrollo de las habilidades TIC, digamos, desde la página ellos pueden responder cuestionarios y esas preguntas, esas respuestas se les envían directamente al correo del profesor.
Ahora, vamos a entrar en los ejercicios porque yo vi una presentación de la TIMBIT y me impresionó mucho lo detallado que es el ejercicio. O sea, el profesor de comunicación, el profesor de vinculación con el medio, bla, puede, el castellano en nuestra época, Catalina, sí, puede tomar un documental y va a encontrar en la página web exactamente el material específico para pasar la unidad 3B, sí, del currículum académico que tiene impuesto desde el Ministerio de Educación. Pero antes de eso quería hablar sobre lo que el paso anterior. Tú dijiste que se hizo, bueno, que se impulsó por un grupo de productoras, pero además se hizo una selección. ¿Cuál es el? Porque es súper diverso, como lo decías antes, el catálogo de estas 35 películas. ¿Cuál fue los criterios que ustedes definieron para decir estas películas sirven para llevarlas a los colegios?
Sí, justamente la diversidad de temas y también que estas películas tuvieran un potencial asociativo a la malla curricular. O sea, más que por la calidad cinematográfica de la película. De repente, si es que estábamos entre dos películas, una muy rica cinematográficamente y otra que podía asociarse directamente a contenidos específicos de diversas materias, privilegiábamos la que pudiera asociarse a estos contenidos, siempre manteniéndonos una calidad artística y técnica de la película de un estándar alto.
¿Cuál es, cuando pensamos en colegios y en alumnos, de qué edad estamos pensando?
Estos documentales se asocian a la malla curricular, específicamente enseñanza media, de primero a cuarto medio, pero hay muchas películas que también se pueden relacionar a séptimo y octavo básico.
Perfecto.
Eso relacionándolo a la malla curricular, digamos, materia y unidad específica. Pero estos temas transversales que te comentaba antes, derechos humanos, no discriminación, cuidado del medio ambiente, pueden abordarlo desde niños chicos. O sea, estos documentales no hay ninguno que sea como para adultos. Digamos.
Sí, son todos bastante exilidan, todos para ver y para conversar.
Claro.
Largamente. Al regreso del tema que vamos a escuchar, vamos a ir a ejemplificar esto con algunos documentales. Les recuerdo que estamos hablando con la coordinadora de Latin Beat, documentales para aprender el mundo. Está en la página web si ustedes la quieren visitar mientras tanto. De alguna manera confiamos en que muchos de los auditores de Radio Universidad de Chile son efectivamente profesores, académicos, gente que está vinculada al mundo de la educación y que a lo mejor está parando la oreja diciendo, oye, pero qué buena idea. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo me vinculo con ellos? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo funciona? Etcétera. Bueno, ya pueden, si quieren, entrar a la página de Latin Beat o a la página de Chile Doc, cualquiera de las dos va a encontrar el acceso.
Sí, más directo a la página de LatinBeat.
LatinBeat.cl.
www.latinbeat.net.
Ah, ok, sí. LatinBeat.net, para que se vayan derechito para allá. Sí. Y si tienen preguntas específicas, ahora sí, como en este instante, diciendo, oye, pero me parece interesante, ¿qué pasará con esto? Pueden mandarme un Twitter, @AntoEsteves. Estoy abriendo mi Twitter ahora mismo porque estamos en vivo, son las 17:13. Mi contagestión es absolutamente real. No está preparada para el programa. Y pueden comunicarse conmigo y ahí preguntarnos o preguntarle a Catalina algunas cosas específicas de este programa. Vamos a escuchar a Anita Tijoux, no solo porque a Catalina y a mí nos gusta mucho y admiramos mucho a la Ana Tijoux, sino porque además hay uno de los documentales en donde ella participa.
Así es el documental Genoveva, dirigido por Paola Castillo, y que va a estar liberado para el día 12 de octubre, Día de la Raza, para que la gente pueda meterse a la página y ver el documental, trabajar con las fichas y así puede conocer mejor cómo funciona nuestro proyecto.
Ahora, claro, ahí tienen una súper buena manera de hacer un plan piloto.
Claro.
O sea, para los profesores que están diciendo, uy, sí, se acerca el 12 de octubre, ¿qué diablos voy a hacer? Bueno, métanse ahora a la página de latinbeat.net y pueden trabajar con ese documental en específico y ver cómo funciona. A mí ese documental me encanta. Sí, creo que es mi favorito del catálogo. Es un documental en donde vemos a la propia directora, Paola Castillo, preguntándose ella sobre su origen, no solamente familiar, sino también racial, étnico, de dónde viene. Claro. Y claro, ella parte con la idea de que ella tiene una antepasada, su bisabuela, que ella cree que es mapuche. Entonces empieza ahí a tirar hilitos y a buscar y a preguntar a gente que sabe sobre si, a partir de una foto, si esta mujer podría no ser mapuche, preguntarle a su familia, etcétera. Y en ese recorrido, de alguna manera, vamos todos nosotros preguntándonos de dónde venimos, por nuestro origen.
Herencia mestiza chilena.
Absolutamente. Y en ese paralelo, ella empieza a reflexionar sobre las imágenes de lo mapuche en nuestra cultura, personificándolos en el cuerpo de Ana Tijoux, quien recrea ciertas imágenes clásicas, desde la colonia hasta la actualidad, con las que nos referimos a lo mapuche.
Claro.
Así que el documental es realmente muy bonito.
Y no tan solo participa ella en la puesta en escena de estas representaciones, sino que además compone un tema especial para la película, que está precioso.
Que no es el que vamos a escuchar.
Tienen que ver la película.
Además, recuerden que va a estar liberada el 12 de octubre. Es una excelente posibilidad de conocer el proyecto. Vamos a ir a escuchar esto que se llama Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.
Ya
capo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y hasta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Con 19 escuchábamos a Ana Tijoux con Somos Sur, a propósito de que estamos acá en Radio Universidad de Chile al aire acá con la coordinadora del programa Latin Beat con Catalina McAuliffe. ¿Ahora lo dije bien?
McAuliffe,
escucha, no voy a terminar el programa, voy a ser incapaz. Pero bueno, Catalina, tú sabes que nos falta de cariño.
Sí, es una alergia. No es tan fácil.
Es una alergia que me tiene la neurona inmovilizada. Y bueno, mientras ustedes escuchaban la canción, Catalina me contaba algo que tiene harto que ver con la canción, de hecho, con Somos Sur, porque el proyecto se llama Latin Beat y hoy día incluye 35 películas chilenas, pero la idea es crecer así geográficamente es. También. Cuéntanos.
Nosotros
un poquito.
Le pusimos este nombre pensando en el futuro, en nuestro ideal de este proyecto, que es incorporar cine documental latinoamericano y salir a un mercado educativo internacional. Justamente a fines de octubre vamos a estar viajando a un mercado de medios educativos en Estados Unidos que es súper grande, que reúne a la mayor cantidad de bibliotecarios de universidades y de colegios que buscan nuevas alternativas para la educación. Y las películas, los documentales sobre todo, son súper cotizados. Uh-huh. Y vamos a ser la única entidad latinoamericana en este mercado. Entonces vamos así explorando y viendo qué va a pasar. Porque, nada, yo creo que vamos a tener súper buenos resultados.
Claro. Además, en una sociedad que está tan enfocada a la pantalla, uh-huh, en donde los chicos, así como que ya se ha dicho hasta el cansancio, nace con el celular en la mano, ¿cierto? Sí. Y al año manejan el tablet, etcétera. Es un desafío para los profesores que fueron formados y que durante décadas han trabajado con la idea de la pizarra. Silvia Díaz Chuta, ¿cómo hago para poder comunicar y para comunicar contenidos que son complejos de comunicar? O sea, ¿cómo hablamos de derechos humanos, por ejemplo?
Claro.
¿Cómo hablamos de identidad? ¿Cómo hablamos de...? Bueno, hay un documental que a mí me encanta, Hija, uh-huh, por ejemplo, que es un gran documental sobre, a mí me parece, sobre la idiosincrasia chilena, no solamente sobre la identidad de la realizadora y su pregunta por su padre, sino por cómo nos armamos como nación. O sea, hay muchísimo paño para cortar ahí.
Sí.
Ahora, está todo este material, están los 35 uh-huh documentales, está el material educativo que ustedes han relacionado, han generado para relacionarlo con uh-huh las exigencias del Mineduc y con el plan académico. Para quienes nos están escuchando, están diciendo, uy, qué buena idea, ¿cómo uh-huh se accede a todo esto?
Mira, nuestro proyecto se enfoca principalmente en una plataforma que es la página web. Uh-huh. Desde ahí,
latinbeat.net, que la estoy visitando.
Desde ahí, la persona que se interese puede suscribirse. Nosotros trabajamos con una suscripción anual y puede acceder a todos los documentales para reproducción en línea. O si es que no es posible, si es que trabaja en un colegio con mala conexión a internet, de repente nosotros también les hacemos envío de los DVD.
Ahora, ¿esto tiene un costo anual?
Tiene un costo anual, que puede variar, es súper libre la modalidad de suscripción en realidad.
Porque tú depende te puedes, de cuántos documentales, cuánto
claro,
material acceda.
Tú te puedes suscribir a una sola película o puedes suscribirte a las 35 o puedes hacer pack, en realidad va según la necesidad que tenga el colegio. Y dentro de esta plataforma, además de ver los documentales en línea, tú puedes trabajar también con fragmentos temáticos de las películas. Y eso es súper útil y ha sido muy bien recibido porque en promedio todos los documentales duran como alrededor de una hora. Entonces, de repente es difícil para los profesores mostrar un documental de una hora porque ya se te van como dos horas de clase, claro, entre que muestras la película y la analizas. Entonces, muchos prefieren trabajar con estos fragmentos temáticos. Que van alrededor de los 2 minutos, a los 10 minutos, entonces mucho más accesible para mostrarlo y generar debate dentro de la misma sala.
Y eso ya está, o sea, los fragmentos están escogidos, pensados, sí, cortados, llegar y poner play.
Sí. Y además de poder ver estos fragmentos también en línea en la plataforma, existe un cuestionario solamente en referencia a estos fragmentos. Además de las fichas educativas que elaboramos respecto al contenido del documental completo. Entonces, en realidad nuestros servicios serían la película en línea, los fragmentos, trabajo para los fragmentos, trabajo para el documental, asociado a la malla curricular, a contenido específico de materias y unidades, y también análisis sociocultural, cinematográfico, que ya va más en enfoque de temas generales como los que te comentaba anteriormente.
Bueno, todo eso ustedes lo pueden conocer en latinbeat.net, latinbeat.net, para que puedan conocer de cómo va este proyecto, de qué funciona. La bajada dice: un tesoro de historias actuales, cotidianas y cercanas, donde la realidad se expresa con todos sus colores, desde el drama hasta el humor e incluso la ironía. Y la verdad es que la selección de documentales a mí me parece que es una belleza, o sea, de verdad... no los voy a nombrar todos porque ya los dijeron, son 35, pero entre ellos está, por ejemplo, Allende, mi abuelo Allende, está Duncún, la lengua, de la Pame Pequeño, El edificio de los chilenos, El gran circo pobre de Timoteo, El poder de la palabra, gran película sobre el Transantiago, El salvavidas, el primer largometraje de la Maite Alberdi, también está su siguiente largometraje, La once, y su mediometraje o cortometraje Yo no soy de aquí, La ciudad de los fotógrafos, hermosísimo documental, estuvo aquí hace poco, bueno, hace poco Sebastián Moreno estuvo, hace como un mes. Ay, hablando de Guerrero. Bueno, Hija, Habeas Corpus, Genoveva, Propaganda, Quilapayún, Más allá de la canción, etcétera. Así que hay muchísimo material aquí para conocer, y a mí me encantó la idea de que quien diga, oye, quiero saber cómo funciona esto, puede hacerlo este 12 de octubre con la película Genoveva. ¿Y qué tiene que hacer para eso?
Tiene que ingresar solamente a la página latinbeat.net, apretar el link que dice documentales, y ahí una vez que entre Genoveva va a estar disponible todo el material que nosotros mencionamos.
¿A partir de cuándo?
Solamente durante el día 12, sí.
Ya. Sí. Entonces, como que ahora puede ir conociendo la página, a ver, claro, de qué va, no sé qué, intentar. Pero ese día ya puede ir pensando, mira, tengo este material para trabajar. Sí. Y es un gran material para preguntarse acerca de la etnicidad, infinidad, de la identidad, del mestizaje tan súper negado en nuestro país. Sí. Es un hermoso documental. Aparte que es una gran película.
Es una gran película y apela a la reflexión sobre uno mismo también. Sí. Cómo uno reconoce ese mestizaje que tenemos en Chile.
En uno.
Sí. Así es.
Claro, qué tan blanquito nos creemos.
Claro.
Eso, además que visualmente a mí me parece que es un documental que es muy jugado en su narrativa, en exponer cómo la realizadora va construyendo este mismo discurso a partir de entrevistas, a partir de fragmentos, a través de fotos, recreando el tema de la imagen. Muy, muy bonito. Bueno, Catalina, ha sido un placer tenerte acá en el programa. Mi alergia y yo te lo agradecemos.
muchas gracias a ti por tenernos, por darnos el espacio.
Bueno, y ya lo saben, latinbeat.net. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a estar hablando de Raúl Ruiz y otras cosas acá en La Música que Vemos.
El Ballet Nacional Chileno te invita a ser parte de su ciclo Mujeres Compositoras, con el estreno de las obras Sinfonías Farenc, Arquitecturas de la Percepción, del coreógrafo brasileño Luis Fernando Bongiovanni. Además, disfruta de la música con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Asiste a una de las 7 funciones a partir del 30 de septiembre hasta el 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Hola. Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistados, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
¿Qué te importa lo que digan? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber si yo te quiero. Tú sembraste en mi alma la semilla del dolor.
7:30, seguimos acá en vivo en Radio Universidad de Chile y estábamos hablando de documentales chilenos y de educación, y ahora vamos a cambiar, vamos a seguir hablando de cine chileno, vamos a hablar de otro formato muy, muy cinematográfico, los festivales de cine, y de un nuevo festival de cine que va a estrenar a finales del mes de octubre en la ciudad de Rancagua, y estamos con su director, el director de FECIRA, el primer festival de cine de Rancagua, René Naranjo. ¿Cómo estás tú, René? Bienvenido.
Muy bien, gracias, Antonella, gracias por invitarme. Claro, desde el 23 de octubre al 27, que es lunes a viernes, es toda una semana que incluye un feriado, porque ese viernes 27 es feriado.
O sea, arréglenselas para irse a Rancagua.
Claro, claro. El público cinéfilo, el público que ama descubrir nuevas películas o conversar también de ellas, y las dos cosas mucho mejor, verlas y conversar de mismo, tendrá en Rancagua una oportunidad, yo creo que muy, muy buena, de participar, de conocer, de conversar, de ver estos estrenos que trae FECIRA, Festival de Cine de Rancagua, en su primera edición.
Ahora, voy a hacerte una pregunta políticamente correcta.
Dígame. René,
porque en tus años de crítico y especializado en cine, y ahora la gente, claro, te escucha y dice, pero yo a René lo veo en CNN o lo escucho en una radio amiga, en la radio Vivió.
Claro.
Constantemente en Chile hay tantísimos, tantísimos festivales de cine.
Más de 70, entre festivales y muestras.
¿Por qué sería necesario hoy día crear un nuevo festival de cine? ¿Por qué en Rancagua y por qué con la, y vamos a entrar ahí luego, las características específicas que tiene FECIRA?
Bueno, primero, en la región de O'Higgins ha existido históricamente el Festival de Rengo, uh-huh, pero no había un festival en Rancagua.
Que es una ciudad grande.
Que hasta altura es una ciudad grande, que está a una hora de Santiago. Uh-huh. Y donde no llegan muchas películas, no solo muchas películas internacionales, sino que ni siquiera películas chilenas. Muchísimas películas chilenas, te diría la gran mayoría de los estrenos chilenos no llegan a Rancagua.
Claro, quienes vivimos en Santiago o en, claro, capitales, por ejemplo, recién estábamos con la gente de Miradoc, a propósito de Latin Beat, tienen este recorrido por todo el país en donde van mostrando su película en todas las ciudades, pero Rancagua no es una de esas ciudades.
Hacen un bello trabajo Miradoc, justamente en Rancagua, en la Casa de la Cultura, uh-huh, se está exhibiendo ahora en el circuito Miradoc El Color del Camaleón, este muy buen documental impresionante de...
Sí, sí.
De,
pero lo que no llega,
que ganó,
en esa
que
lógica...
Ganó en Sanfic, ¿no?
Que lo que no llega en esa lógica... no llega.
No llega. Entonces se produce una gran desigualdad en lo que se llama el acceso a la cultura y particularmente en el acceso al cine. Entonces en la región estaba este festival de Rengo que te digo y no había más. No había más y en Rancagua no había. Entonces el municipio, a través principalmente de iniciativa de su alcalde, Eduardo Soto.
Qué buena que haya un alcalde que diga necesitamos un festival de cine.
Me encanta destacarlo. Me encanta destacarlo porque me ha tocado conocer en mis periplos culturales por Chile a muchos alcaldes y he conocido a muchos que no les interesa este tema. Te lo digo directamente.
Yo lo sé, yo dirijo un festival de cine, así que créeme que te entiendo.
Alcalde de capitales regionales, que no les interesa mayormente el tema cultural. Lo ven como una curiosidad, como algo que puede ser, puede que no, pero en Rancagua sí hay un compromiso de parte de su alcalde Eduardo Soto,
por
desarrollar la actividad cultural.
Ahora, y no solamente decir, oye, qué bueno sería, sino aquí está la plata para hacerlo.
Exacto, y además hagamos el festival y conseguimos un financiamiento y bueno, ahí me llaman y yo por supuesto me siento súper honrado y agradecido y saludo por supuesto a toda la gente de Rancagua que nos está escuchando, de poder hacer este festival allá. Es un súper desafío y vamos a llenar, vamos a aspirar, digamos, a llenar este vacío que es de pantalla, este vacío que es cultural, este vacío que es de contenidos finalmente, uh-huh. que es de no ver una gran cantidad de películas que vienen de otras partes del mundo, que tienen otros lenguajes y que no llegan a las salas, en este caso a los dos complejos que tiene Cinemark ahí en el centro y llegando a Machalí ahí casi al llegar al límite.
Estamos con René Naranjo, destacado crítico cinematográfico y editor de cultura, hablando en este caso en su rol de director del Festival de Cine de Rancagua. Y René, tú decías antes, y ahí ya quiero entrar, adelantaste abajo un poco, sobre las características específicas, a llenar un espacio que tiene que ver con la ciudad, pero también que tiene que ver con cierta formación de audiencia que nos falta. Tú y yo sabemos que hay muchísima producción de cine chileno y hay muchísimo cine de otros lados excelente que con suerte llega a alguna pantalla y con suerte encuentra alguna audiencia. Ustedes son muy conscientes de ese desafío. ¿Qué hay en su programación que está enfocándose ahí?
Claro, no solo es la programación en que está el tema de la creación de audiencia que tú señalas, Antonella, sino que está en el corazón mismo del festival. Queremos ampliar la oferta, queremos ampliar el público, queremos hacer que la gente se enganche con el cine y en particular con el cine chileno. Por eso hemos conseguido una competencia de solo 5 películas, que en este caso son por invitación, por ser la primera edición, así como el primer mundial de fútbol invitaron a los países,
claro.
12 creo que Chile estaba entre ellos.
Aquí nosotros y fueron.
También
esta.
Claro, hemos invitado, después de revisar numerosas películas, por supuesto, nacionales recientes, hemos llegado a la conclusión de invitar 5 películas, entre las cuales estará, por ejemplo, Los Perros, de Marcela Said, que estuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes.
¿Qué nos ha mostrado en Chile?
Con mucho éxito. Ahora va a estreno en Valdivia y después la vemos en Rancagua.
Yeah.
O sea, tiene sus dos primeras funciones en nuestro país en octubre. Y lo que hemos preparado para este desarrollo de audiencias es darle importancia al público. En Rancagua el público es protagonista y por eso en la competencia chilena tiene un solo premio y no es de ningún jurado.
No hay jurado de competencia chilena.
No hay jurado. Mira cómo estamos saliendo del esquema. Hay festivales en Chile que tienen hasta 4 jurados en diversas, 4 o 5 jurados en diversas categorías. Nosotros decimos no queremos esta vez el juicio del especialista, de la persona del gremio, digamos, de la persona. No, queremos saber qué piensa el público. ¿Qué le parece en el público? Porque a mí me parece que, en este caso como director del festival, me parece que es tan grande el divorcio entre el público chileno y el cine nacional que hay que juntarlos de alguna manera, hay que hacerlos que conversen. Hay tanto prejuicio, hay tanta indiferencia también del público hacia el cine chileno, que se estrenan las películas y tienen 500 espectadores, 300 espectadores. Una película que hace 3.000 espectadores es una felicidad.
Claro.
Es una para salir, para destapar champaña.
Y nosotros que vemos estas películas decimos qué lástima, porque esta película sí podría alcanzar una audiencia.
Exacto. Y por otro lado está esta sensación de que el cine chileno, que más que una sensación en realidad, es realidad. Muchas películas chilenas tienen éxito fuera. Y vemos lo que pasa con Pablo Larraín, ya instalado fuera de Chile.
Claro, preparando la versión gringa de Gloria con Julianne Moore.
Que es Sebastián Lelio, ahí Larraín produce, Sebastián también se fue de Chile. Entonces, claro, no, pero ¿qué pasa con el cine chileno acá? Y por eso ese premio va a ser muy especial, el premio del público en Rancagua. Eso a mí me gustaría que marcara un hito. O sea, ahora, que en Rancagua se supiera que la película chilena que ganó le gustó al público y ese fue un imán.
El público.
Y ese fue un imán cuando la película se estrene, para que la gente diga, oye, esta película ganó en Rancagua, vamos a ver.
Son películas que no se han estrenado.
Son películas que prácticamente estamos cerrando la selección, no puedo decirlo. Ya. Pero claro, que en general son películas que, o sea, déjame revisar la lista que
en la cabeza, lo veo ahí funcionando.
No, son películas que no se han estrenado. Puede que una, en eso estoy, puede que una haya salido a sala recientemente, muy recientemente, pero no se han estrenado, y más allá que se hayan estrenado, porque como tienen poco público,
y
no llegaron a Rancagua, como no llegaron a Talca, como no llegaron a Concepción, como no llegaron a Temuco, como no llegaron a Puerto Montt, a Iquique, a Antofagasta, bueno, aquí, te fijas, ese es un poco, creemos acceso, hagamos conversación, que vayan los cineastas para conversar con el público, qué les pareció la película, que los cineastas conozcan. Entonces, por eso agregamos una función más. Habitualmente los festivales, tú sabes, muestran dos funciones de cada película. Claro. Nosotros vamos a dar tres.
Claro, para que haya todo el mundo vaya.
Otra oportunidad, para que además se produzca el boca a oreja, el comentario, ¿no es cierto? Que permita que la gente, oye, no te podéis perder esta película. O anda a verla, que es un poco rara, o anda que no me gustó nada, pero anda igual. Porque,
o la quiero ver de nuevo.
Que se produzca ese fenómeno. Entonces, que haya una posibilidad de encuentro. Eso es, ¿eh? El festival, bueno, tú sabes, fiesta, lo que implica que hay gente que se junta, ¿no? Y se lo pasa bien y se encuentra. Ese tema nos gusta. A propósito de la canción que estamos escuchando,
que de hecho iba a ir hacia ahí, así como, explícame, René, ¿por qué estamos hablando de...?
Estamos escuchando los boleros que cantó Ramón Aguilera, el gran Ramón Aguilera, recientemente reivindicado en un libro de Marisol García sobre la canción Cebolla. Un libro muy, muy apasionante. Una investigación, además, que inédita, que no se había hecho. Ramón Aguilera cantó, grabó, los boleros de la película Tres Tistes Tigres de Raúl Ruiz, estrenada en 1968, fíjate, hace prácticamente 50 años, que sigue siendo probablemente la película fundamental del cine chileno. No sé si la mejor, la peor, no, pero para mí es la película fundamental.
Mira, es la.
Es la película. O sea, si hubiera que dejar una película, yo dejaría esa.
Mira.
Porque ahí hay una semilla tan potente que... Que irradió para todos lados.
Y que tiene mucho que ver con el cine actual.
Mucho. Hay cineastas que le den. Che Sandoval le den películas completas. Muy bien, además. Todos han buscado inspiración ahí. Hay algo muy un germen ahí muy potente en una visión de la chilenidad muy profunda, lo que hace Ruiz.
Y justamente
haremos un homenaje a Raúl Ruiz, fallecido en agosto de 2011, con un documental que se llama Exote, el nombre un poco raro. Con X, Exote, que registra su making of de la primera película que filmó Ruiz al regreso del exilio, 1990, la telenovela Errante.
Que no es una película que hayamos visto en Chile aún.
Aún no. Pero este documental es más extraño todavía que la película de Ruiz, porque Pablo Martínez, que por casualidad es amigo mío desde hace muchos años, desde antes que hiciera este documental, es un publicista y... se le ocurrió ir a grabar el rodaje de la telenovela Errante de Ruiz en 1990, imagínate. Y Pablo, sin ser cineasta, digamos, ¿no? Fue a grabar.
Algo interesante ahí.
Claro, ahí, y grabó, y Ruiz le dio permiso, y fue una semana de rodaje, y Pablo acompañó ahí con su cámara. En fin, después nos mostró el material. Como la película se perdió, no pasó nada. Ahora que la película se recuperó, Pablo Martínez montó este material, que produjo este documental como una obra terminada. Y qué tiene interesante es que, bueno, se ve cómo dirigía a Ruiz. Se ve a Raúl en plena acción, dando unas instrucciones que los actores chilenos ahí se miran con cara de, ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Qué quiere que haga?
Que no es obvio, porque, no hay mucho material.
Hay poco.
O sea, tenemos muchas entrevistas, acaba de salir un libro con su diario. Tuvimos el privilegio de conversar con él alguna vez, realmente la manera en que funcionaba esa cabeza, entonces...
Impresionante.
Pero lo que tiene que haber sido verlo dirigir...
Exacto, y eso es lo que permite este documental Exote, Making Off de la telenovela Errante, ver a Raúl Ruiz en acción. Excelente. Así que ese es un gran privilegio, lo vamos a tener en Rancagua y lo recordamos, por supuesto, con estos boleros. Entonces, también estamos buscando, fíjate, un espectro bien amplio, déjame contarte eso, en Rancagua, con películas como esta, bien cinéfila y bien especial y con harto cariño, como este documental, y otras de mucho mayor público.
Bueno, ¿te parece si vamos con un poco contar cuál va a ser la estructura del festival?
Perfecto.
Pero antes invitemos, ya que estamos con los boleros. Vamos a escuchar un bolero a propósito de Raúl Ruiz, este hermoso trabajo de Ramón Aguilera. Esto se llama Cuando te encuentro.
hoy, cuando te encuentro, cuando más eras tú mi ilusión, no me puedo explicar por qué no siento en mi pecho un latir de emoción. No puedo yo fingir amor que ya no hay, ni puedo darte más que mi sinceridad. He de verte otra vez, pero no veré en mí el amor que te di y que en ti yo no hallé. Hoy, cuando te encuentro, no eres más que una antigua obsesión. No se puede vivir tanta desdicha. Tu crueldad me alejó de tu amor. No puedo yo fingir amor que ya no hay, ni puedo darte más que mi sinceridad. He de verte otra vez, pero no veré en mí el amor que te di y que en ti yo no hallé. Hoy, cuando te encuentro, ya no puede haber más que un adiós, que un adiós, un adiós.
Siete con 46 estábamos acá con René Aranjo disfrutando de Ramón Aguilera, los
qué
dos
bueno,
derretidos.
Qué buena la interpretación, qué linda la letra. Son poemas de Waldo Rojas, el destacado poeta chileno, amigo de toda la vida de Raúl Ruiz, amigote. Uh-huh. Amigote
de esos
de Raúl
que,
Ruiz.
Que los que se quedaban hasta tarde en el parrón.
Hasta bien tarde.
O temprano.
En el Bosco antes.
O temprano,
y
dependiendo.
En el parrón después y después en la casa de Raúl. Era como...
¿Qué estaba por acá?
Aquí, por supuesto, en Calle Huelén.
Sí, en
Calle
Huelén,
en
barrio.
En la avenida Providencia, aquí a dos cuadras. Y qué buena la interpretación. Esta es una cultura que los chilenos hoy día no conocen.
Sí, pues hablábamos de eso. Sí, pues. Muy poca gente sabe que teníamos este nivel de boleristas en Chile.
Así es. Lorenzo Valderrama.
Gente muy, muy buena que descubrir. Bueno, un poco ese es el espíritu que está detrás de Fecira, descubrir qué
exacto,
es lo que hay.
Exacto. Por eso te hablaba yo vehementemente de este intención de provocar encuentro del público chileno con su creación cultural, con su creación artística. ¿No es cierto? Deben ser prejuicios, porque muchas de las cosas que se dicen del cine chileno no son ciertas, o son medias verdades, ¿no es cierto? Entonces, sí, mire, en FECIRA vamos a hacer un esfuerzo, una invitación.
El festival, ¿no es cierto?, es gratuito, eso es muy importante.
El festival
decirlo.
Tiene entrada gratuita, y para tener 5 películas chilenas recientes de calidad, para que usted las vaya a ver, las vea gratuitamente en una estupenda sala, en una estupenda proyección, con los realizadores y actores ahí, y conversemos de la película, provoquemos ese encuentro.
Ahora, no
entonces,
solamente...
A mí eso me parece un día fundamental, porque siento que eso, en eso los festivales de Chile festivales de cine en Chile, que son muchos, están bien en deuda, uh-huh, en provocar ese encuentro.
Es generar este espacio de diálogo entre los realizadores, entre los actores.
Que a mí me parece fundamental. Y al mismo tiempo tenemos, bueno, las otras secciones, donde esa es la competencia chilena de largometraje. También tenemos una competencia de corto regional, que es muy importante, y que vamos a hacer un taller. Lo vamos a ligar a un taller, fíjate. Uh-huh. Vamos a tener una muestra de cortos realizados en distintos momentos por cineastas de la región. Como este es el primer festival, no tenemos antecedentes, claro, entonces los invitamos a participar. Pero al mismo tiempo los ligamos a un taller, a un grupo de ellos, para que se va a realizar desde el 3 de octubre, para que graben un corto durante el festival. Uh-huh. Entonces, ahí vamos a entregar un premio. Ahí va a haber un jurado. Excelente. De los cortos realizados durante el festival. Un poco
que es un súper ejercicio, porque la vida de la ciudad se transforma cuando hay varias gente filmando.
Exacto, es un súper ejercicio, y además, bueno, es bonito dejar un testimonio de este primer festival. Es un poco lo que hizo Hong Sang-soo, el director coreano, con Isabel Huppert, que filmaron una película en durante el Festival de Cannes, que sí, se llama La Cámara de Claire.
Y humildemente también lo hacía el Festival de Talca y otros festivales que invitaban. Yo estuve varias veces en Talca, donde se invitaba a realizadores y se les armaba equipo ahí. Se ponían
muy bien,
a filmar cosas.
Muy bien, excelente. Muy entretenida. También está la muestra, tenemos una muestra de cine argentino reciente, todas películas de este año, de hace un año, digamos, y con 5 películas, porque es el país invitado, Argentina. Y está, vamos a ver, El Ciudadano Ilustre, por ejemplo, que pasó por los cines chilenos 2 días, nadie supo, uh-huh, que se dio.
Una película que ganó muchos premios.
Así fuera. Es, los premios Platino, que estuvo nominado al Oscar, en fin. Y tenemos también la competencia de la muestra internacional, que no es competencia, donde vamos a tener alrededor de 12 o 13 películas, también del último año, de cine internacional, súper destacadas. Por ejemplo, la boliviana nominada al Oscar, Viejo Calavera, del director Quiro Russo, una película que es minera, que habla de la minería.
Tiene sentido para Rancagua.
Tiene sentido para Rancagua y tiene una historia potente, y es Bolivia. Y qué lindo mostrar una película de Bolivia en Chile.
Absolutamente.
Y establecer un diálogo que quizá a veces a nivel político no está bloqueado, como, uh-huh, en este caso, pero que la cultura mantiene, te fija, eso es muy importante.
Claro, eso nos ayuda a mirarnos
así
de manera distinta, cuando estamos vinculados culturalmente.
Así es.
Ahora, yo te quería preguntar a propósito de lo de Ruiz también, porque hay una invitación a dialogar con el cine chileno, pero no solamente con el cine chileno actual, sino a través de varios, sí, homenajes con películas claves del cine chileno.
Así
hablamos
es.
De Ruiz, pero no es el único.
No es el único, también tenemos un tributo, ¿sí?, al cine de Silvio Cayosi, con un adelanto de su nueva película, y de pronto El Amanecer, que es solo un adelanto, porque la película se estrena en abril próximo. La película acaba de ganar el premio Montreal, que es un, uh-huh, festival súper importante. También tenemos una película patrimonial, que a mí me da mucho orgullo anunciar, porque es una película filmada en Rancagua y sus alrededores en 1954, basada en una novela del escritor, que tampoco es tan conocido hoy día por los chilenos, que es Oscar Castro, uh-huh, que es un gran escritor,
sí,
además venido de región, con una poética melancólica, a ratos tristona, pero muy humana,
chilena.
tan chilena, muy profunda. Y esa novela se llama Llampo de Sangre. Es una especie de...
Western.
Tiene elementos de western, sí. Hay una restauración que hizo la Cineteca Nacional. Me gusta porque además la primera escena de unos mineros alrededor del fuego, 1954, dice, bueno, y aquí que estamos en Rancagua, ¿viste? Entonces le da de inmediato.
Sí, no, y a la gente, claro, que va a estar ahí viendo,
claro,
la ciudad,
claro,
qué emoción.
Claro, claro. Hay actores que todavía sobreviven, los niños que aparecen en la película, en fin, vamos a tratar de invitarlos, todo aquello. Y estamos preparando algunas sorpresas más, porque la idea es que sea muy amplio, entonces estamos pensando en algunas películas de Hollywood. Aquí no está exento, uh-huh, no está excluido, quiero decir, el cine de Hollywood, el cine de gran espectáculo, nos gusta, de calidad, tiene que ser, pues ese es el criterio, aquí hay películas de calidad. Nos gusta que haya películas un poquito más de nicho, de temas quizás más contemporáneos, más, quizás más controversiales, con otras que son más de gran espectáculo. Uh-huh. Que el público tenga la posibilidad de participar del festival de una manera muy amplia, y tenemos incluso programado un cine de medianoche.
Que es algo que
que los festivales chilenos tampoco hacen mucho, fíjate que me llama la atención. No hay nada más entretenido que ver películas a la medianoche, películas de terror.
Sí, películas de género.
Película que te asuste, pero tenemos una sorpresa ahí con una película asiática que le va a poner los pelos de punta al público. Entonces, de verdad que es diverso, hay, como te digo, hay películas clásicas, patrimoniales, hay películas súper contemporáneas, hay varios estrenos en Chile. Mira, el 11 de octubre, en el Teatro Regional de Rancagua, vamos a presentar la, la selección completa. Y yo les pido paciencia porque eso van a ser alrededor de 30 títulos y yo lo voy a ir presentando de a uno y explicando. Bueno, entonces, eso va a ser larga.
En Fecira.com, quienes ya quieren, todo, además, va a estar todo ahí.
Y está en las redes sociales.
O sea, nosotros aprovechamos de traer a René ahora porque sabemos que de aquí a un par de semanas no los vamos a pillar.
No. Estoy y tapado viendo películas. Tengo una, no, ahora ya no las tengo físicamente, viste que ahora todos son Vimeo y uno se mete a una... a unas webs especializadas.
Claro, que yo además me identifico con tu experiencia, porque claro, sí, pues tú diriges un festival, uno que cubre festivales de cine y que ve cine todo el año, dice, claro, sí, está vinculado a los festivales, pero cuando uno le toca ser la parte de atrás que tiene que ver las películas, seleccionar películas y gestionar, es un desafío, pero se hace con alegría porque efectivamente es una fiesta y es una súper buena oportunidad de gratuitamente dar a la gente opciones. Y una cosa que está entretenida de FECIRA es que va a haber literalmente para toda la familia.
Exacto, esa es justamente la idea. Queremos tener público que está en la enseñanza media o incluso en octavo, por ahí, no sé, hasta donde sea, hasta los 80.
Hasta cualquiera 90, que pueda llegar al cine.
Hasta cualquiera que pueda llegar al cine, instalarse a ver películas. Como decimos, tenemos las estupendas proyecciones en las salas de Cinemark, donde tenemos... en los dos complejos tenemos tres salas y están las funciones que haremos también en el Teatro Regional, que tiene capacidad para más de 700 personas.
Wow.
Tendremos una proyección de lujo, de verdad va a estar muy buena. La inauguración es el 23 de octubre a las 19:30 horas. Va a haber un fotocall.
Bueno, así para que se vayan agendando.
Un poquito de glamour también va a haber.
Hay que poner la alfombra roja y todo eso. Bueno,
eso es.
Para quienes se vayan agendando, entonces, pedirse quizás esos días para ir a Rancagua a ver mucho, mucho cine del 23 al 27 de octubre. Muchísimas gracias, René, por acompañarnos.
Sí, pues, y si hay un momento que venía a comentar la programación, yo estaré encantado de hacerlo.
Por último, hablamos por teléfono.
Contigo, porque sobre todo estamos. No los puedo confirmar todavía, tú sabes cómo es esto, pero vamos a tener varios estrenos en Chile, que al menos tres, que yo creo que están súper, súper atractivos, digamos. Entonces los quiero venir a comentar acá.
Ya, pues, ahí gracias, vamos a estar súper atentos. Vamos a ir despidiéndonos con la música de Ramón Aguilera, ya que nos encantó y nos parece tan bonito. Qué mejor para ponerle un poco de bolero a esta tarde de día martes. Y a nosotros los dejamos muy, muy invitados. La próxima semana nos vamos a ir con dupleta de documentales. Acá en La Música que Vemos vamos a estar hablando con la directora del documental sobre Alfredo Yar y vamos a estar hablando con el director del documental Máquina Voladora. Así que vamos
así
a estar.
Me dijeron que el documental de Alfredo Yar está muy bueno, no lo he visto.
Yo tampoco, así que el martes, si quieren escuchar la conversación, vamos a estar excelente acá con su directora. Que estén muy bien y nos encontramos la próxima semana. Chao.
Mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así? Cuando yo quería, todos se reían de mi pobre amor. Y ahora que soy indiferente, cariñosamente me dan su corazón. Por eso del mundo yo me río, y aunque me llamen frío, no vuelvo yo a querer. Que si la mujer es caprichosa, mi alma es vanidosa, ¿yo qué le voy a hacer? ¿Yo qué le voy a hacer si mi vida es así?
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó La Música que Vemos, conducción y producción de la periodista Antonella Esteves.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
Ah, sí, a ver, el plan de negocio.